Romanos capítulo 13, de nuestras obligaciones y nuestras posiciones con los gobiernos del mundo en que nosotros vivimos. Y la pregunta que hago al principio es que si uno puede ser un patriota cristiano. Y después de pensarlo y meditarlo, yo no creo que de veras uno puede ser un fiel cristiano y un dedicado patriota. Sí, por patriota significa que tu patria viene primero. Porque nosotros somos primeramente ciudadanos del reino de Dios, no de Estados Unidos, no de México. Aunque muchos de nosotros tenemos lo que en el mundo se le llamaría doble ciudadanía. Somos ciudadanos primero del reino de Dios y luego de algún país o reino humano. El problema es que Cristo dice que no podemos servir a dos amos. Cuando los dos están en conflicto, vas a tener que escoger uno u otro. Ahora, eso siendo dicho, no quiere decir que nosotros no podamos o no tengamos obligaciones con el país en que estamos. Y Pablo lo hace muy claro aquí. Nos dice que debemos nosotros someternos a los reglamentos y a las autoridades del país en la cual estamos, aún cuando esos países estén corruptos. Yo quiero que se acuerden que cuando Pablo estaba escribiendo esto, el emperador de Roma era Nerón. Y Nerón no era un buen emperador. Nerón era un hombre corrupto en su política, un hombre corrupto en su vida normal. Él era un hombre que amaba a los niños, como se dice hoy en día. Él era un deviante sexual. Él no tenía morales. Él era un hombre totalmente... Y al final de cuentas, él mandó a quitarle la cabeza al apóstol Pablo. Entonces, no estamos hablando aquí en teoría y no estamos hablando en una situación ideal. Estamos hablando en una situación tan real como la que estamos pasando hoy. Cuando vemos corrupción en el gobierno de Estados Unidos o corrupción en el gobierno de México, cuando vemos que el Chapo se sale con la suya, cuando vemos todas estas cosas que pasan en el mundo y nosotros como cristianos nos enojamos, decimos, ¿cómo puede, por ejemplo, la organización Planned Parenthood, que ha salido esta semana, que está vendiendo órganos humanos y recibe dinero de impuestos de parte nuestra, ¿cómo podemos nosotros pagar nuestros impuestos en buena conciencia cuando este tipo de cosas pasan? Y Pablo aquí lo contesta. Y nos dice en Romanos 13 que nosotros debemos someternos a las autoridades que están sobre nosotros, porque esas autoridades son, nos dice Romanos 13, puestas por Dios. Ahora, aún las autoridades malas, a mí no me importa qué piense usted de Obama o de Peña Nieto. La verdad es que Dios ha dejado que ellos sean las autoridades sobre nosotros en este tiempo, y Él los podría sacar antes de que acabe este sermón. Yo me acuerdo una vez estábamos aquí, no en este edificio, en el otro, y yo estaba predicando y de repente nuestro hermano Tony se cayó ahí en el piso y tuvo, quién sabe qué, los doctores nunca encontraron por qué se desmayó. Pero tan rápido así podría haber muerto. También tan rápido así puedo morir yo o cualquiera de ustedes. También tan rápido así puede morir Peña Nieto o Obama. Si Dios quiere sacar a un hombre de oficio, le quita la vida, le hace pasar una situación y se sale. El Señor es el que pone reyes y el Señor es el que los quita. Si está Nerón, si está Peña Nieto, si está Obama, es que en este tiempo de la historia, por alguna razón, Dios los quiere ahí. Y otra cosa que nos tenemos que está Pablo diciendo es que en una forma que corrupto esté el gobierno, mejor un gobierno corrupto que ningún gobierno. Imagínense qué pasaría si el gobierno aquí o en México, corrupto como esté, fuera totalmente disuelto y no hubiese nadie en poder. No duraría un mes antes de que todo se desbaratara y, ¿sabe qué? Entraría otro gobierno. Siempre va a haber algo que llene el vacío. Entonces, el hecho de que hay un gobierno ahí, aunque sea Nerón, aunque sea Obama, aunque sea Peña Nieto, aunque sea quien sea, aunque sea el payaso ese que tienen ahí en Corea del Norte, es mejor eso que estar sin gobierno. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y los pecadores necesitan fuerza para hacernos portarnos bien. Necesitamos la chancla oficial. Usted sabe que es la chancla, ¿verdad? La mamá dice, ok, no te portas bien, ahí viene la chancla. El gobierno hace lo mismo. Pablo lo llama aquí en este pasaje la espada. El gobierno tiene policía. A nosotros no nos usan los policías, pero ¿sabe qué? Qué bueno que están. Porque si no estuvieran, sería peor. Entonces hoy y durante las próximas semanas vamos a cubrir las obligaciones del cristiano con el gobierno. Y lo primero es que nosotros tenemos que acordarnos que nosotros somos embajadores de otro reino. Nosotros, ¿qué es un embajador? Mi papá, cuando estábamos en México, era amigo, no cercano amigo, pero se conocía con el embajador de Inglaterra a México. Y este hombre, yo era niñito chiquito cuando eso pasó, y yo lo conocí solamente porque me encantaba el carro que tenía este hombre. Tenía uno de esos Rolls Royce antiguos. Estaba lindo ese carro, bonito, bonito ese carro. Y dos veces, nunca viajé en él, pero de dos o tres veces me dejó sentarme atrás, está con el cuarto atrás y todo con el asiento de cuero. Y sabe, lindo carro ese, y a mí que aún tenía el volante, lo tenía en el lado derecho, lo habían traído de Inglaterra. Yo no sé cómo él manejaba en México, ya es difícil manejar en México con el volante en el lado correcto, ahora manejar allá con el volante del otro lado, pero así era el carro. Y este hombre, un inglés bien propio, era de Inglaterra, este hombre vivía en México, pero nunca fue mexicano. Él fue inglés. Y su propósito, o sea, en México, él comía, le gustaban los tacos, le gustaba la música de mariachi, le gustaban cosas así. Él gozaba de México, estaba feliz de estar en México, pero nunca pudo él olvidarse que no era él mexicano. Él representaba a Inglaterra. Y si Inglaterra le decía, mira, tú lleva al presidente de México este mensaje, él tenía que llevar ese mensaje. Si le decía Inglaterra a México, ¿sabe qué? No me gusta lo que ustedes están haciendo con Pemex o con cualquier otra cosa así. Él tenía, no me van a querer, no van a estar felices conmigo. Dice, no, tú eres mi embajador, tú lleva ese mensaje. Él era inglés en México. Ahora, nosotros somos embajadores, nos dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20, dice que somos nosotros embajadores de Cristo, viviendo en los reinos de la tierra, y hemos sido sacados del reino de Cristo, de la tierra, y puestos, nos dice Colosenses capítulo 1 versículo 13, puestos en el reino de su amado Padre. Y ahora Él nos tiene aquí en el mundo, no siendo del mundo, y nosotros somos embajadores. Yo no puedo ser embajador de Cristo y estar poniendo primero los intereses de Estados Unidos. Yo tengo que poner intereses de la persona a quien yo estoy representando. Y a veces van a ir de acuerdo, y muchas veces, como Pablo delante de Nerón, van a ser contrarios. Y si son contrarios, vamos a sufrir consecuencias. Somos nosotros embajadores en un reino hostil, en un reino que muchas veces no nos quiere. Estados Unidos, le decimos que era una vez nación cristiana. Estados Unidos nunca ha sido nación cristiana. Ha tenido principios cristianos en algunos de sus fundadores, ha tenido algunas cosas que ha pedido prestado de la Biblia y de otras cosas, pero este país no es el reino de Dios. Y nosotros nunca podemos ponernos en casa. Que dice el himno, el mundo no es mi hogar, ¿verdad? Este lugar tan bonito como sea, cuánto me gusta ser Estados Unidos, cómo me gustó ponerle el sombrerito de estrellas y bandera a Brenda cuando ella se volvió ciudadana de Estados Unidos. Y yo estoy feliz de estar en este país porque tengo mucha libertad, pero tengo que acordarme que este país no es mi reino. Y por eso nosotros no ponemos banderas. Muchas iglesias tienen banderas. Pero las leyes de este país dicen, si tú tienes una bandera americana y una bandera cristiana, la bandera americana tiene que tener preeminencia. Y yo he visto en Facebook, yo no sé cuántos de ustedes han visto las últimas semanas, unas iglesias que están poniendo arriba la bandera cristiana y luego debajo de ella la bandera norteamericana. Ahora, eso es contra la ley. Ahora, vamos a ver qué pasa con eso. Pero eso es como, si vas a poner bandera, así debe ser. ¿Por qué? Porque aún el Pledge of Allegiance dice, una nación bajo Dios, ¿cuál bandera debería ir arriba? Pero si no mentalmente llevamos eso, tenemos mala prioridad. Nosotros somos embajadores de Cristo y su reino primero, y estamos en una tierra enemiga. Y a veces nos van a dejar en paz, y a veces nos van a atacar. Y no tengamos sorpresa cuando los reinos de este mundo persigan al cristiano, y todavía cuando nos persiguen, tenemos la obligación, dice Romanos capítulo 13, de guardar cuanto podamos las leyes del país. Ahora, con esto en vista, y vamos a cruzar este pasaje más durante las próximas semanas, yo quiero que miremos, siendo embajadores, yo estoy aquí en una embajada, esta iglesia es una embajada, la embajada del reino del cielo, y aquí estoy en un cuarto lleno de embajadores y personas del consulado del cielo, y nosotros estamos representando a Cristo en este mundo, y no solamente en el dar del evangelio, en todo. Cuando Dios, cuando este reino de la tierra diga, así es el matrimonio, ¿sabe qué? Si nosotros somos cristianos, nosotros tenemos que decir, ¿sabe qué? Mi rey dice que no. Gústete o no, mi rey dice, y mi rey fue el que inventó el matrimonio, mi rey dice que no. Si dice este país, es legal matar a niños que no han nacido, y la Corte Suprema, entonces dice que es legal, yo tengo que decir, mi rey dice que no. ¿Y quién es tu rey? Mi rey es el que te hizo. Ah, pues yo no lo acepto. Pues ese es tu problema. Yo soy embajador de mi rey. Pero ¿qué son unas cosas que nosotros podemos hacer como cristianos en un país como este, o como Roma en el tiempo de Pablo? Una es que sí tenemos la libertad de usar nuestros privilegios de ciudadanía. Pablo lo hizo. ¿Se acuerdan en el hecho de, en el tiempo con el cárcel filipense, cuando a Pablo lo metieron a la cárcel esa noche, cuando tembló y se cayeron las rejas y salió? Después regresó a la cárcel, ¿y qué pasó la mañana siguiente? ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 16, 35 al 40? Descubrieron las autoridades que Pablo era un ciudadano romano. ¿Y qué querían hacer? Querían sacarlo a escondiditas. No hicimos bien, pero no nos causó un problema, nada más sal por atrás. ¿Qué dijo Pablo? No, ustedes entren, ustedes vengan, y ustedes pídanme perdón, y ustedes sáquenme y denme la razón de que me pusieron injustamente aquí en la cárcel. Y lo tuvieron que hacer. Ahora, dice, ¿para qué sirvió eso? ¿Por qué? Porque la reputación de Pablo estaba en pie. Lo habían puesto en prisión injustamente. Ahora, él podía usar su ciudadanía romana para su beneficio. Y la Biblia dice, está bien usado. Si tú tienes, en este país, si tú tienes un privilegio de ciudadano y lo quieres usar, no puedo involucrarme en eso. ¡Úsalo! Para eso están. Y tú como embajador tienes ese privilegio como americano, como mexicano. Si la Biblia, si el país dice, aquí te da el permiso de testificar, úsalo. Si te da permiso de trabajar, úsalo. Todo lo que tú tienes como ciudadano norteamericano, no sientas que, pues porque soy ciudadano primero del cielo, no puedo usar estas cosas. Úsalos. Dios te los dio. Ahí están para ti. La segunda cosa que puedes hacer, no tienes que hacer, pero puedes hacer, los cristianos pueden tener oficio político, si Dios los llama. Yo no sé, quizá aquí hay alguien que vaya a ser el mayor de McAllen. Puedes ver aquí a Juan, el mayor de McAllen. Se ríe, pero probablemente sería mejor que el que está ahorita. Pero sí, sobre eso, puse al final aquí, si Dios llama. En el Antiguo Testamento tenemos dos hombres de Dios que fueron altos en la política, José y Daniel, ¿verdad? Daniel era el segundo debajo del rey más pagano que había. Babilonia es el trono de Satanás, todo el Antiguo Testamento. Mas Dios puso a Daniel como segundo en autoridad bajo dos distintos reyes babilonios y uno persa. Daniel tenía el poder de vida y muerte en Babilonia. José en el Antiguo Testamento era igual en Egipto. Lo puso ahí Dios, tuvo una posición política, él cambió el curso de la historia del mundo. Pero una cosa quiero decir, si usted es llamado a la política, yo no sé, quizá aquí hay alguien que se ha llamado a ser presidente de Estados Unidos. Qué bonito sería, ¿verdad? Presidente Easy. O sea, va a cambiar para que todos usen motos. Pero una cosa quiero decir, que si tú vas a ser político en Estados Unidos o en México, tienes que decidir desde el principio, no voy a cambiar mis principios para que me elijan. Porque ese es el problema. La gente dice, sí, ¿sabes? Dios me llamó a la política, y empieza a entrar a la situación política y empieza a tratar de agarrar votos, y luego los votos no vienen. Y dice, ¿sabe qué? Pues voy a cambiar mis principios, porque si no me eligen. ¿Sabe qué? Daniel no se preocupó de quién lo iba a elegir. José no se preocupó de lo que le iba a decir. ¿Sabe que si Dios te quiere ahí, ahí vas a estar? Aún si tú no lo quieres, Daniel hubiera preferido quedarse en Israel. También José. Si tú vas a estar en la política y Dios te llama a la política, Dios es el que te va a poner. Tú sigue tus principios fijos y va a venir lo que viene. ¿Y sabe qué? Dios te puede poner. Dios puso a Daniel, Dios puso a José, Dios puso a Esther. Dios pone a los más ridículos a veces que pensamos nosotros humanamente y los pone en lugares de preeminencia. Pero si nosotros dejamos atrás la palabra de Dios para ganar votos, cuando ya lleguemos a tener el oficio, nunca vamos a hacer lo que debemos hacer. Yo no sé si aquí hay alguien que el Señor está llamando a la política. A mí me encantaría que cristianos de iglesias como esta, como Church of the King, como los de allá, cualquiera de esas iglesias, a mí me encantaría que personas que Dios toque el corazón, dice, yo voy a ser gobernador, yo voy a ser senador, yo voy a ser congresista, yo voy a ser alcalde, yo voy a ser esto, yo voy a ser... Me encantaría que eso pasara. Pero ¿sabe qué? El problema es que cuando se meten en el sistema, tratan de correr como los demás. Y luego salen corruptos como los demás. Y la tercera cosa que podemos hacer, no tenemos que hacer, pero podemos hacer, el cristiano puede servir en el militar. Y esto digo porque hay muchos cristianos que dicen que no es bueno que un cristiano sirva en el militar, porque es violento, porque es guerra, porque es esto, por otro. Pero cuando los soldados vinieron a Juan Bautista en el libro de Lucas capítulo 3:14, le dijeron, ¿qué debemos hacer? No les dijo Juan Bautista, no le dijo, sálganse del militar. ¿Qué le dijo Juan Bautista? No usen su poder para enseñorearse sobre otros y estén contentos con su paga. Pero yo tengo tres hijos que se han estado en militar, y no digo esto aquí para justificar a ellos. Cada uno de ellos se juntó por una razón diferente. Mi hijo mayor, que era rebelde como adolescente, se metió al militar para disciplinarse. Y sí lo disciplinaron, pero también salió traumado. Pero así va la cosa. Mi segundo, pues él entró porque en ese entonces estaba entrando y iba a estar con ella. Y todavía está él. Y la novia ya se fue, quién sabe dónde. Y él se casó con otro. Y tenemos ya dos nietos y un tercero en camino. Pero Él se metió por causa de unos ojos que tenían estrellas. El tercero que estaba entró para ganar dinero para la escuela. No importa para qué entras al militar. El punto es que tú entras al militar, tú estás, eres propiedad del gobierno. Y no hay nada malo con eso. Si eso es donde lleva el Señor, éntrale. Qué bueno que tenemos personas que nos defienden. Pero nosotros como cristianos no miremos mal a los soldados. Los soldados han sacrificado mucho para proteger a este país y también en México. ¿Sabe qué? Yo miro esos jovencitos ahí en México que me paran a veces cuando yo estoy niños de parece que apenas salieron de pañales, algunos de ellos con sus apenas pueden cargar las ametralladoras que están llevando. Pero les digo una cosa, siempre me han sido corteses. Me han tenido que parar, a veces han abierto la cajuela, han investigado todo, han checado a ver qué, pero nunca, con el militar, los militares de México que me han parado, nunca me han faltado el respeto. Y qué bueno que es así. Pero aquí hay unas cosas que el cristiano tiene que hacer. Estas puede hacer, estas las tiene que hacer. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, que debemos hacer, que se nos pide, es que nosotros debemos orar por nuestros líderes. Y especialmente por los líderes que no nos gustan. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2, del 2 al 4, estaba de nuevo Nerón, estaba como emperador. Nerón el que lo iba a matar, Nerón el que lo había perseguido, Nerón el que lo había metido a la cárcel. Pablo dice, ora por tus líderes, ora tu eminencia para que estás calmada y calladamente para que la gente pueda venir al Señor. Yo he oído personas que dicen, lo que la iglesia necesita es una buena persecución. Que venga para que se purifique, que saquen todos los hipócritas. Nada, vamos a ver, cuando venga la persecución, todos los hipócritas salen fuera y luego solo queda. Dios nunca nos dice, ora que venga persecución. Ahora quizá venga, y cuando viene, pues hipócritas salen corriendo. Pero nosotros debemos orar que el Señor, por medio de nuestros líderes, por medio de Obama, por medio de Peña Nieto, por medio de todos esos, que los líderes nos dejen en paz. Básicamente, que nos dejen vivir una vida calmada y calladamente para que tengamos la libertad para predicar el Evangelio. Qué bonito es poder predicar el Evangelio sin ser perseguidos. Ahora, el problema es este, que cuando tenemos esa libertad, preferimos gastarla dormida en el sofá y no dando el Evangelio y no ganando gente y no siendo buenos embajadores y no haciendo eso. Si oramos por la libertad y la libertad se nos da, úsela, porque se va a ir pronto. Segundo, lo que debemos hacer, tenemos que hacer, es someternos a las leyes del país y respetar la autoridad. ¿Sabe que yo he visto estos videos, y todos los han visto, de las personas que los policías los maltratan? Y es terrible la brutalidad policíaca. No vamos a menospreciar eso, nada. Si una persona está siendo pateada por el policía y todo eso, eso es malo, los policías no deben estar haciendo eso. Pero yo les voy a decir una cosa. Ninguna de esas personas que yo he visto maltratadas por los policías estaba caminando con su aurora. ¿Sabe qué? Quizá los trató peor de lo que debían esos policías. Cada una de esas personas era un delincuente. No merecían lo que sacaban, pero si ellos hubieran sido personas buenas, haciendo lo que debían, el policía los deja. ¿Sabe? Mis hijos hicieron algo muy tonto el 4 de julio. Estaban tirándole cohetes a un avispero. Tenían cohetes y les ¡pum! Para arriba. Lo bueno es que no les salieron las avispas y les picaron a por lo de no. ¿Sabe qué? Las avispas son malas. No hay nada de bueno en una avispa. Pero si no picas al avispero, usualmente te dejan. A mí yo me reía mucho cuando antes miraba el programa Cops y ahí está un policía para un carro
que está, lo investiga, está lleno de drogas. Pero pararon al carro no porque tenía drogas, pararon al carro porque el tonto se está corriendo los altos y está... Mira, si tienes el carro lleno de cocaína, guarda las reglas de tránsito. ¿Qué tontería es esa? Si no haces mal, usualmente te dejan en paz. Aquí estamos hablando de someter y respetar. Nos dice Pablo en Romanos aquí, nos dice el versículo 3, porque los magistrados no están para inducir temor al que hace el bien, sino el mal. ¿Quieres pues no temer de la autoridad? ¿Qué? Hazlo bueno, hazlo bueno. ¿Sabes qué? A mí no me importa qué prejuiciado y racista sea un policía. Si tú no estás haciendo nada, probablemente vaya a buscar a otro. Si no le gustan los mexicanos, y hay dos mexicanos, uno que se está portando bien y uno que se está portando mal, ¿a quién le va a dar? ¿Qué excusa? Ah, y nosotros como cristianos aún más. Si nos van a arrestar, que sea específicamente por nuestra cristianidad y no por alguna tontería que estamos haciendo. ¿Cuántos pastores yo conozco? Casas se jactan. Yo tengo tantos tickets. ¿Por qué? Porque me gusta correr. Yo quiero ganarme el Jaguar para que me gane otros 3 o 4 tickets. No. Me están persiguiendo por piso. No te están persiguiendo por pie de plomo. Someter y respetar al policía. No le digas, cuando te abre la ventana, te dame tu registro. ¿Por qué, pig? No. Sí, señor. Aquí está. Pon tus manos. Sí, señor. Aquí está. ¿Sabe qué? Pablo vivía en un lugar donde los soldados tenían el poder de vida y muerte. Respétalos. Siguiente cosa que debemos hacer, tenemos que hacer, es pagar nuestros impuestos. Ay, cómo me duele eso. Pero debemos, ¿sabe qué? Si yo soy un cristiano y estamos haciendo trampa en nuestros impuestos para no pagar, estamos pecando. Estamos pecando. Si tú debes pagar el impuesto, paga el impuesto. ¿Sabe qué? El gobierno, eso es una cosa que Pablo dice, al que merece, al que se debe impuesto, se le paga el impuesto. Ahora, el otro lado de esto es, no pagues un centavo más de lo que necesitas. Hay cristianos que me dicen, ¿sabe qué? Yo no reporto mis ofrendas, porque toma el versículo que dice que debo dar en secreto. Pues sí, pero el contexto no está hablando de eso. ¿Sabe qué? Yo no quiero que un centavo mío más de lo que merezco. Y si yo puedo tener más de mi propio dinero para mi familia y para mi iglesia y para la obra de Cristo, reportando las ofrendas que yo doy aquí, y el gobierno me lo permite y es legal, yo los voy a reportar. ¿Por qué? Porque ese dinero lo prefiero tener yo que él. Ya, pon eso, párela, el switch. Ahora, come on. Así de rápido se acaban las pilas en esta cosa. Wow. Ahora sé que no la puedo usar para cantar y todo, si la voy a usar para 2 sermones y otra cosa. Necesita pilas. Yeah. Huh? What? There is another one, but I'm nearly done here. It's okay. We'll finish. Paga tus impuestos. Respete al gobierno con eso. Siguiente cosa que tenemos que hacer es hacer el bien. Dice Santiago en el capítulo 4, versículo 17, dice el que sabe hacer el bien y no lo hace. Para es pecado, no porque te estén mirando, pero como embajadores del rey, nosotros debemos hacer el bien. Otra cosa que debemos hacer son
discípulos. ¿Sabe cómo vamos a ganarle al mundo? No rompiendo las leyes y empezando revoluciones, pero convenciendo a personas con la palabra de Dios que eso es lo bíblico, que eso es lo correcto. Nosotros tenemos que entrar a las naciones del mundo y hacer discípulos. Y por última parte, tenemos a veces que tomar un mensaje profético. Hay tiempos que yo tengo que pararme enfrente del gobierno y decir, eso está mal. ¿No lo hizo? Y quedó en prisión. Juan Bautista lo hizo, se paró, nos dice en Lucas, en Marcos 14, 3 y 4, se paró y dijo, delante del rey de Herodes, tú no puedes tener la esposa de tu hermano. ¿Sabe qué? Nosotros hoy en día como cristianos a veces no nos dejamos oír. Tenemos miedo. Nos van a quitar nuestro 501c3, nuestra cosa de impuestos. ¿Sabe qué? ¡No! Nosotros tenemos el derecho y la obligación delante de Dios de hablarle al mundo de lo que dice la palabra de Dios y las injusticias que se están haciendo. ¡Qué terrible que estamos en un país con tanta libertad donde están vendiendo partes humanas, como lo hizo Planned Parenthood, y están recibiendo nuestro dinero de impuestos para subsidiarlo! ¿Dónde está la voz de nosotros? ¿Dónde está la voz que dice, aquí debe parar? Hermanos, los gobiernos del mundo son puestos por Dios. Nos dice aquí Romanos 13. Pero también nosotros somos puestos aquí por Dios. Y somos la embajada del Rey. Y si nosotros no hablamos con claridad y unidad entre el pueblo de Cristo, el mensaje del Rey no se oirá. Y cuando venga el juicio, y va a venir, nosotros seremos también dañados. Pero Pablo dice aquí, dale honra al que merece honra, respeto, tributos al que merece tributo, impuestos al que merece impuesto. Pero tú vive como embajador del Rey. Hermanos, salgamos aquí orando, Padre, ayúdame a mí a hacer una diferencia en esta nación donde tú me has puesto. Padre nuestro, te damos las gracias.